contaremos hoy algunas historias relacionadas con profetas. Un catálogo de profetas. El primero es Simon Forman, que fue doctor, mago y astrólogo. Era inglés. Vivió hasta comienzos del siglo XVII. Fue asesor de personajes de muy alto rango. Trabajó en la corte de Isabel, de Jacobo I. Se creyó en sus poderes a partir de 1594, cuando se quedó en Londres mientras la ciudad era atacada por la peste. Curó a unos cuantos en esa circunstancia y no tuvo miedo, lo cual le valió el respeto de muchos. En sus diarios, en sus escritos, aparecen detalladamente las consultas que recibió y sus métodos de adivinación. Simon Forman prodigaba curas con hierbas extrañas y cada tanto hacía algunas profecías no demasiado consistentes. Pero una de sus profecías, la última, fue certera. Un domingo de septiembre de 1611, Simon le dijo a su esposa que moriría el siguiente jueves por la noche. Que él moriría el siguiente jueves por la noche. Citemos al cronista William Lilly, que también era astrólogo y amigo personal de Forman. Dice Lilly: y llegó el lunes y todo andaba bien. Llegó el martes y no estaba enfermo. Llegó el miércoles y todavía se encontraba bien, por lo que su impertinente esposa le reprochó lo que había indicado en la profecía. Llegó el jueves. Forman terminó la cena y seguía muy bien. Bajó entonces a la orilla del Tames y tomó un par de remos para ir a unas construcciones que de él dependían en el muelle Puddle. En medio del río, el bote de Simon Forman se hundió. Se le escuchó decir las palabras siguientes: una imposición, y así murió. Esto es lo que escribe William Lilly. Algunos cronistas sugieren que el mismo Forman hundió el bote para cerrarle la boca a su esposa.
Y es muy probable, es una buena manera de hacerlo.
Respecto a la certificación de profecías de un modo más o menos voluntario, hemos contado alguna otra vez aquí en este mismo programa, o quizá en otro, que la familia del médium Daniel Home era muy pródiga en clarividentes. La madre de Daniel predecía la fecha en que morirían las personas del vecindario, sus amigos. Razón por la cual todos solían huir de su compañía, imagínese. Sí. Quien se cruzaba con la madre de Home salía corriendo y se llevaba las manos a los oídos para no escuchar las profecías. El padre de Home, a quien su mujer le había dicho que se iba a morir en 1843, enloqueció y se mató en 1842. Dejó una nota que decía: ja, ja, ja. Jacques Cassot era un poeta que vivía bajo el mecenazgo de los cortesanos de Luis XVI y María Antonieta. La duquesa de Gramont exigía a Cassot que escribiera poemas que ella leía muy mal en cada reunión de salón que organizaba. Dice el cronista que los invitados no tenían más remedio que escucharla, porque en muy pocos lugares podían encontrar tan exquisitos vinos y manjares como en su casa. Es decir, oían los poemas que recitaba la duquesa de Gramont, pero le comían las masitas, le tomaban el vino y le tocaban las muchachas. Bueno, Cassot iba a esas reuniones. Todos lo consideraban un hombre excéntrico. Decía que buscaba inspiración poética en el susurro del agua en fuentes y arroyos. Cuando alguien perturbaba las corrientes porque se arrojaba al agua o porque tiraba algo, Cassot se enfurecía y perseguía a esa persona para golpearla. Se quejaba ante pescadores y bañistas por interrumpirle su ocasión con las musas. Se creía además que Jacques Cassot no solo buscaba inspiración poética, sino que buscaba también inspiración profética. De ese modo, parece, a la orilla de arroyos, le eran reveladas las profecías. Una noche, en una reunión de salón, el ministro y confidente de Luis XVI, Guillermo de Malesherbes, dijo: quiero brindar por el día en que la razón logre triunfar entre los hombres, a pesar de que yo no estaré aún con vida para verlo. Esas cosas que uno dice, ¿no? Nadie estará con vida probablemente para ver eso, porque tal vez nunca triunfe la razón entre los hombres. Las palabras de Malesherbes provocaron algunas risas entre los asistentes. Jaja. Pero Cazot no se rió. Se acercó al ministro y le dijo que no se preocupara, porque varias personas reunidas en ese lugar no vivirían más de 6 años y lo acompañarían en su ignorancia. Todos lo miraron sorprendidos, pensaban que estaba loco, además estaban todos enojados, porque el que profetiza muertes siempre es mal visto. En ese momento Cazot miró a la duquesa de Condorcet y le anunció que cuando llegara el momento de su muerte, ella tomaría un veneno para burlar al verdugo. ¡Ja, ja, ja, ja! Se reían todos. Cazot siguió su recorrido y miró a Nicolás Sebastián Roch, un amigo del rey, y le informó que se cortaría 22 veces la muñeca para no ser ejecutado, pero que no podría impedirlo. También se dirigió al astrónomo Jean Belli y le dijo: y usted será decapitado. Imagínese, todos ya tenían las masitas aquí.
Sí.
Las masitas de la duquesa.
No bajaban las masitas.
Entonces el ministro Malesherbes, arrepentido por haber dado lugar a aquella situación, y disimulando su borrachera, preguntó con gravedad a Cazot si alguno más de los presentes iba a padecer tan espantoso fin. Cazot dijo que ninguno más de los presentes, pero sí dos grandes ausentes van a morir así, dijo. Me refiero al rey Luis XVI y a María Antonieta, dijo Cazot. Oh. Había uno, Jean de Larpe, que estaba presente, ahí se indignó, se enojó. Vio que siempre hay uno que se enoja.
Sí.
Y tomó nota de lo que había dicho Cazot. Y le dijo después: mire, Cazot, yo anoté todo lo que usted ha vaticinado y lo voy a mandar a la cárcel si alguna de estas profecías no se cumple. Delard adujo que, verdaderos o no, estos vaticinios impunes habían perturbado a aquellas personas que ahora estaban pensando en su muerte y por esa razón no podían reempujar para abajo las masitas que se habían manchado. Bueno, después de esta intervención de Jean Delard, la duquesa de Grammont acusó a Cazot de mostrarse poco galante con los invitados, y en medio de una retórica propia de salón, la duquesa le dijo que al fin y al cabo la muerte no llega a todos y que hubiese sido mejor vaticinar algunas buenas noticias. Bueno, después lo echó a patadas. Pero la profecía se cumplió 6 años más tarde. La duquesa de Condorcet se envenenó cuando la llevaban a la guillotina. Roch intentó matarse, pero no pudo, y le vendaron los brazos para sostenerlo con vida hasta el momento de la ejecución. El astrónomo Belli fue también decapitado. La misma suerte, como sabemos, le tocó a los reyes, ¿no? Y el escéptico Jean de Larpe, impresionado por aquel cumplimiento, en vez de mandarlo en cana a Cazot, escribió la crónica que nosotros hemos leído para contarles esto a ustedes. En el siglo IX, en Bizancio, el patriarca religioso era Focio. El emperador bizantino era Basilio I. Cuentan que en un momento Focio había perdido el favor del emperador y también la silla patriarcal, ¿no? Entonces tramó un plan para volver a alcanzar fortuna en aquel imperio. Focio escribió en antiguos caracteres, ilegibles e inventados. Entonces no eran antiguos, sino todo lo contrario, eran novedosos. Solo se daban aires de tal cosa, se daban aires de antigüedad. Muy bien. Escribió, digo, unos papeles en los que en tono profético daba cuenta de la genealogía de Basilio. Y en el libro figuraba también escrito, de un modo que no se podía descifrar, el destino del emperador. Uno podía saber que ahí estaba el destino del emperador, pero no podía saber cuál era ese destino porque los caracteres eran indescifrables. Focio entregó el libro a un amigo y confidente llamado Teófanes, que era bibliotecario del emperador Basilio. Dejó pasar algunos meses y le mostró el bibliotecario al emperador aquel libro. Dijo, mire, este libro lo encontré entre los más ocultos de la biblioteca. Y mire, intuyo, solamente intuyo porque no puedo comprender del todo lo que está escrito, que aquí está escrito su futuro, emperador. Sí, ¿qué dice? Bueno, no sé, es el tiempo que... No lo encontré, pero no puedo descifrar estos caracteres. Y el emperador entonces le preguntó al bibliotecario quién sería capaz de descifrarlos. Y el bibliotecario Teófanes dijo que no había en todo el imperio un hombre tan capacitado como Focio, que era gramático, matemático, poeta, médico, teólogo y astrónomo. Ajá. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hacía de curandero. Entonces Focio fue llamado para descifrar lo que él mismo había cifrado. Basilio escuchó entonces, encantado, promesas de prosperidades y volvió a ubicar a Focio en la silla patriarcal que había perdido. Está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, le dijeron bien. Estas son las historias de profetas, casi todos ellos más chiflados que profetas, que le había prometido. ¿A quién se la quiere dedicar? Rolón.
Y a Simon Forman, Alejandro, que no podía, como hacían los que huían de la madre de Daniel Home, para no escuchar cuándo morirían, porque él lo sabía él mismo. Y yo creo que si hay un destino horroroso es el hecho de saber,
sí, claro,
con ciencia cierta, el día que uno va a morir, ¿no?
Sí, es algo que uno no desea saber. Uh-huh. Algunos dicen que casi nada deseamos saber en ese orden de sabidurías. Pero bueno. No debe ser cierto esto, ya que todo el mundo se la pasa comprando libros tales como las profecías de fulano, de mengano, no ya para saber el día de su muerte, pero saber, sino para saber cómo le va a ir ese año, qué clase de inversiones tiene que hacer, etcétera. En algunos casos, ¿qué clase de medidas de Estado se deben tomar?
Sí, pero por lo general veo que la gente, eso es muy terrible, sí, lo que acaba de decir, digo, pero por lo general la gente cuando hace estas consultas, le escapa un poco este tema de la muerte,
no,
obviamente.
Saber cuándo van a morir, quieren saber otras cosas.
Claro, pero
yo le voy a decir lo que quieren saber.
Por empezar, a veces van para atrás, ¿sí? A ver, dígame cómo
se... Hay gente que está interesada en conocer su pasado.
Claro.
Que en realidad conocer su pasado es poner a prueba, someter a falsación, sí, la competencia del adivino.
Claro, para ver si el tipo es bueno, exactamente.
Claro, y si
me
a ver,
dijo todo, que yo salí
yo le voy a decir su infancia. ¿Para qué me la va a decir si ya la sé?
Ya la viví.
Ah, usted tiene... Bueno, no me diga si tengo un problema.
Ajá.
Dígame algo que yo no sepa.
Y después, ¿no cree usted, Alejandro, que a veces la gente va en búsqueda de opiniones que contradigan la realidad?
Sí, seguro.
¿Sí? Es decir, esa mujer en realidad usted lo quiere, eso, lo que pasa eso, qué.
Sí. Cuando uno encuentra que la realidad no tiene salida, uh-huh, entonces va al mago, al adivino, y le exige al adivino que contradiga lo que está sucediendo.
Uh-huh.
Entonces el adivino, desde luego, contradice la realidad.
Ah, sí.
No solo que te dice, no es que te diga cualquier cosa, te dice lo contrario de lo que es la verdad. La verdad es que la mina que te gusta a vos está en este momento con un tipo en Costa Norte.
En las tres medialunas.
En la enramada.
En la enramada.
Bueno, pero a vos no te gusta esto. La llamás a la tipa, ¿no? Por celular.
Mensajito.
¿Dónde
todo
estás?
El tiempo.
Bueno, estoy en la enramada con uno.
¡No me mientas!
Decímelo mirando a los ojos, no puedo. Dice, estamos hablando por teléfono. Pero si querés, lo miro a los ojos al tipo que está conmigo. Con solo. Cuando le voy a decir que. Que se ponga en una situación tal que yo pueda mirarlo a los ojos.
Sí,
porque ahora no.
Ahora no
estaba pudiendo. Bueno. Cuando el tipo se cansa de operar sobre la realidad, de llamar a la mina, tocarle el timbre, escribirle cartas, qué sé yo, Entonces no, entonces voy a ir a una bruja.
Claro.
O a un brujo a que me diga, a ver, dígame, esta mina me quiere, me dice, mire la foto. Y yo, ¿cuál es esta, no? Dice el tipo, no, no, la otra. ¡Ah! Sí, dice, esta mina
está muerta.
Está loca por usted. Entonces el tipo va contento y le dice a los amigos. Yo le dice, no sabés lo que me dijeron, que fulana está muerta por mí. Dice, ¿por qué no estás con ella saliendo? Sí. No, bueno, ella está saliendo con otro tipo, pero en realidad está muerta por vos, por mí.
No, lo sabe
todavía. ¿Por qué sale con otro tipo? Y el tipo algo dice, conté, bueno, porque ella no sabe, que no sé qué contestan ante esa pregunta que es decisiva.
Sí.
¿Por qué razón uno sale con personas que no le importan y en cambio se muere por personas a las cuales nunca invita a salir?
Ajá. Ante eso hay dos respuestas posibles, Alejandro, desde el lado de los de los videntes, ¿no? De los brujos.
¿De los videntes
estos,
o de...?
De los brujos estos, digo.
No, pero yo me refería a la respuesta que da el consultante.
Sí.
Cuando uno le dice, ¿cómo? Porque el tipo viene y te dice, el tipo viene, fue al brujo.
Sí, sí.
Y dice, no, sabés, fulana está conmigo, me lo dijo la bruja.
Sí.
¿Cómo? Te dijo eso la bruja. Sí, ¿y dónde está fulana? No sé, con uno.
Con uno.
Pero a mí no me importa, dice, porque yo sé que ella me quiere a mí. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo la bruja.
Claro.
Y si te quiere a vos, ¿por qué no está con vos?
Ajá.
¿Por qué una persona, y aquí viene lo que pregunté antes,
sí,
sale con el que no quiere y no sale con el que quiere? ¿Cómo es esto?
Uh-huh. Lo que pasa es que usted ahí lo está constatando nuevamente con la realidad, el pobre tipo, que va a tener que volver a ir a la bruja a preguntarle.
En algún punto va a tener que, porque lo que finalmente lo que el tipo quiere, el objeto de su deseo, pertenece a la realidad.
Uh-huh.
Y entonces la frustración también va a pertenecer a la realidad.
Sí, pero hay un modo bastante patológico, Alejandro, de hacer que la realidad desaparezca y aparezca una realidad optativa que sí tiene que ver con mis deseos. Ese modo se llama delirio, se llama alucinación, y uno se lo lleva por delante, cuando digo uno, pienso en algún amigo mío, todo el tiempo a veces, que aparece alguien con un delirio armado allí donde la realidad no se acomodaba.
¿Sí? Y se viven con eso.
Exactamente.
Con eso. Bueno, hay distintas formas, ¿no?, de patología en eso.
Uh-huh.
Pero, entonces, ¿a quién se lo dedicaba usted? Discúlpeme, porque...
Yo a Simon Forman...
Bueno, y a todos los tipos que, abandonados por sus novias, van a encontrarlas en el consultorio de una bruja.
Sí, y permítame también, ya que estamos, dedicárselo a los otros que en vez de consultar a la bruja están con las novias que se fueron.
Sí, claro.
Y disfrutan de ellas.
Yo también se los dedico a eso.
Y disfrutan
de
ellas.
Cuando se les va una novia, en vez de buscar una bruja, se buscan otra novia.
Claro. Bueno, ¿y con qué va a ilustrar?
Y más todavía aquellos que en otra novia encuentran a la que perdieron. Mire, hemos resuelto ilustrar esta charla justamente con una pregunta que hacen los abandonados por sus novias a los magos.
¿Qué le preguntan?
¿Vendrás alguna vez? Ah. Y vendrás alguna vez es el tango que escucharemos en la voz de nuestro querido Hugo del Carril. Adelante.
Supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente. Si supieras que estoy triste mientras ríen locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz. ¿Vendrás alguna vez, vecino? ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez, mentime? Mentime si es que nunca, nunca volverás. porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste, y es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. Vendrás alguna vez, decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.
En La venganza será terrible hemos escuchado a Hugo del Carril interpretar de Malerba y Amadori Vendrás alguna vez.